Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, seguro que de una manera u otra alguna vez has escuchado hablar de las bandas latinas. Estoy bastante convencida de que eres consciente de su peligrosidad y que también tienes constancia de que pueden ser tremendamente violentas. Pero lo que no sé si sabes es cómo están articuladas aquí en Zaragoza, dónde se mueven, cómo se financian, a quiénes captan para engrosar sus filas. En fin, te hablo de todo esto porque este fin de semana hemos conocido que la Policía Nacional les ha asestado un nuevo golpe. 11 personas han sido detenidas, miembros de dos bandas, los Dominican Don't Play y los Black Panther. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Si te parece, antes de profundizar en lo que has planteado, vamos con esa última hora, lo último que hemos conocido.
¿Sí?
Son, como bien has dicho, 11 detenidos en las últimas horas en un golpe de la Policía Nacional que pretende, pues eso, frenar lo que parece un nuevo resurgimiento de estas bandas. Estos arrestos, Laura, responden a una serie de agresiones que han tenido lugar, no recientemente, sino los últimos meses más bien, así una concatenación desde el pasado mes de noviembre. Tenemos que remontarnos. Agresiones de las que incluso fueron víctimas agentes de la autoridad, agentes de policía. Así lo explicaba el portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza, Rubén Nido.
El primero de los hechos sucedió el pasado 29 de noviembre, cuando varias personas le pegaron una brutal paliza a un joven que iba caminando por la calle. Intentaron robarle el teléfono móvil y a continuación le propinaron patadas, puñetazos y tuvo que ser trasladado a la UCI del Hospital Miguel Servet. Ya después, el 21 de diciembre, en el paseo Echegaray Caballero, dos personas que iban caminando en las inmediaciones del Club Náutico fueron abordadas por un grupo de personas que lo mismo intentaron primero sustraerle sus pertenencias y a continuación pegarle una brutal paliza que tuvo que ser traslado urgentemente al hospital más cercano. Al día siguiente, en la calle Delicias, se producía un hecho similar. En este caso, varios jóvenes, todos encapuchados con estética latina, sorprendían a otro joven que iba caminando con su pareja y le propinaban una brutal paliza con numerosos cortes y heridas profundas en piernas, manos y espalda. El último suceso tuvo lugar este mismo febrero, el 11 de febrero, en Camino de las Torres, cuando cuatro personas fueron abordados por un grupo de 10 jóvenes con estética latina y también encapuchados, y les propinaron una fuerte paliza, sobre todo a los dos hombres. Un policía fuera de servicio que se encontraba en el lugar intentó mediar identificándose como agente de la autoridad, pero nada más lejos de la realidad. Este grupo de personas también le pegaron una paliza a nuestro compañero.
Bueno, llama la atención, Laura, además de lo sobrecogedor de
sí,
los detalles que nos daba Rubén Nido, con lo que hemos escuchado, este repunte de agresiones y sobre todo de la actividad de este tipo de bandas en Zaragoza, nuestra ciudad. En estas detenciones, por cierto, han participado agentes del Grupo de Homicidios, el Grupo de Menores y la Brigada Policial de Información de Zaragoza. Los detenidos van desde los 16 años hasta los 29, es decir, que la horquilla también ahí es bastante amplia y, bueno, pues unos han sido, naturalmente, entregados a sus tutores legales, es decir, los que son menores de edad, y otros han pasado a disposición judicial. Cuatro de ellos, por cierto, han ingresado en prisión por los siguientes delitos:
tentativa de homicidio, lesiones, atentado a agente de la autoridad y también robos con violencia. El denominador común de todas estas agresiones era la desmedida violencia que utilizaban los autores, y además siempre iban encapuchados y con estética latina.
Madre mía. Bueno, oye, déjame que vuelva a la pregunta que nos hacíamos al principio, Álvaro. Bandas latinas, ¿cómo se organizan en Zaragoza y cuál es su modo de actuar?
Mira, para hablar de todo esto, primero hay que remontarse allá al año 2005, en la fecha en la que se empieza a tener constancia de los primeros movimientos de algunas bandas latinas que, sobre todo, se movían por la calle, o por la zona, mejor dicho, de la calle Fita y Doctor Cerrada, donde había y sigue habiendo en la actualidad muchos locales de música latina. Para hablar de estos primeros pasos hay que remontarse un poquito más atrás a dos bandas que seguro que alguna vez nuestros oyentes, y tú me imagino que también, Laura, hemos escuchado, ¿no? Los Latin Kings, los famosos Latin Kings, y los Nietas, que eran dos bandas abiertamente enemistadas y que también tuvieron sus reyertas por diferentes puntos. Venían de Madrid, de Barcelona sobre todo, fundamentalmente, también en otras ciudades, pero sobre todo con la mayor presencia en estas dos ciudades, y es donde tuvieron su apogeo allá por los años 90. Después ya fue cuando se produjo ese desembarco, como decimos, o ese traslado y ese nacimiento del movimiento aquí en Zaragoza.
Desde luego, estas fueron el germen, ¿no? Los Latin Kings súper conocidas y los Nietas, ¿no? Pero en los últimos años esas denominaciones han variado.
Sí, vamos a centrarnos sobre todo en Zaragoza y vamos a intentar hacer una radiografía empezando a hablar de los Dominican Domplei, ¿no? Que estábamos hablando hace un momentito de ellos. Es la más antigua que tenemos ahora mismo en la capital aragonesa. Sus colores son el rojo, el azul y el blanco, colores con los que se identifican. Su saludo es levantando los dedos índice, anular y meñique y agarrándose con el pulgar el dedo corazón. Su grito es EOE, con dos es al final. Y las pintadas con las que marcan su territorio son AD3 o 4.416, es con lo que se identifican. Bueno, además de ser la más antigua, también es la que más territorio en el mapa de Zaragoza ocupa por barrios, ya que los podemos situar en San José, donde se encuentran fundamentalmente, es, por así decirlo, su epicentro, podríamos decir, pero también se encuentran con representación en las fuentes y en un trocito del barrio de Las Delicias, aunque en este último son menos numerosos.
Vale, los Dominican Domplei, por tanto, son la más representada en Zaragoza. ¿Cómo se financian? ¿Cómo captan nuevos miembros?
Bueno, pues antes que nada, una de las cosas más curiosas que hay que decir es que no hace falta ser dominicano, ni siquiera latino, en algunos casos, para entrar a formar parte de sus filas. De hecho, hay nicaragüenses, hay colombianos, pero también incluso hay rumanos o marroquíes, o sea, que es lo que llama la atención, llamándose Dominican Domplei. Se financian fundamentalmente mediante la droga y el menudeo, es decir, la venta de todo tipo de sustancias, que suelen vender sobre todo en el entorno, según la Policía Nacional del Parque de la Granja y en esas pistas de fútbol que se encuentran por ahí. Y sobre la captación, pues los centros de reforma suelen ser el escenario perfecto y el perfil de edades se mueve entre los 13 y los 17 años.
¡Qué jóvenes! En segundo lugar están los Black Panther, que son los principales enemigos de estos, ¿no? De los Dominican Domplei.
Sí, efectivamente, están enemistados, como bien dices, es la segunda banda en importancia en Zaragoza, aunque por debajo de los Dominican Domplei, efectivamente. Su ámbito de actuación, en su caso, se mueve en el barrio de Las Delicias exclusivamente, en un tercio, digámoslo así, en el mapa del barrio de Las Delicias. En algunas ocasiones, eso sí, se han dejado sentir por el centro de la ciudad con diferentes sucesos que hemos ido conociendo pues en entornos como puede ser la calle Fita, que mencionábamos antes, o la calle Dato, pero también la plaza Salamero o incluso en la plaza de los Sitios. Alguna vez hemos tenido que contar algún tipo de acto pues de reyertas o de peleas en ese entorno. Su color en este caso es el naranja, sus siglas son BP, obviamente,
y sus, Panther, ¿no?
Efectivamente, y su símbolo no podía ser otro que el de una pantera negra dibujada, efectivamente, de ahí su denominación, los Black Panther. En su caso, la financiación también viene desde la venta y el menudeo de drogas, mientras que su método de captación de cachorros, como lo suelen llamar tanto esta banda como la anteriormente mencionada, los Dominican Domplei, es similar a la de sus rivales, solo que en sus casos esta banda también gana adeptos en diferentes institutos de Zaragoza.
Y decías que hay una tercera banda en nuestra ciudad, aunque en su caso con menos fuerza, ¿no?, que las anteriores.
Eso es, los Trinitarios, que también la hemos escuchado alguna vez en diferentes sucesos, han sido los últimos en llegar a Zaragoza, según hemos podido saber y nos informa la policía. Su color es el verde, sus pintadas en las paredes los identifican como PPT o AD7 y el número con el que se identifican es el 157. En su caso, se financian mediante dos actividades ilegales. Una, la que ya hemos mencionado, pues igual que las otras bandas, es con esa venta de droga, mientras que la otra es a través de estafas como el phishing por internet. En este caso dan un paso más y también se financian mediante ese tipo de estafas.
¡Ostras! Bueno, pues nos has dejado así un poco locos. Álvaro, ¿algo más que decir sobre las tres bandas latinas que actualmente se encuentran en Zaragoza?
Varios apuntes. Sí, decir por un lado que su actividad en Huesca o en Teruel, por extrapolarlo al resto de Aragón, según las autoridades, es prácticamente nula. También, que como nos ha contado, hemos podido hablar esta mañana fuera de antena con el jefe de Interior de COPE, con Juan Baño, que Zaragoza es un caso extraño dentro de las bandas latinas, es decir, que es un lugar donde sí que tuvieron una fuerza más grande años atrás, pero que ahora quedan restos de esas bandas, aunque eso sí, parece que en los últimos meses, como estábamos contando, están experimentando algo así como un resurgimiento, o al menos estamos viendo que cada vez hay más actividad, por desgracia, de este tipo de bandas. Con respecto a sus objetivos, con los sucesos, por enumerar y recordar los que decíamos antes, hemos escuchado anteriormente que los tres primeros casos, sus objetivos, fueron miembros de una banda rival, porque siempre son entre bandas. En el primero los autores fueron los DDP, los Dominican Domplei y la víctima fue un Black Panther. En el segundo y el tercero las víctimas fueron Dominic and Don Play y los agresores, los Black Panther. Y en el último sí que hay que detenerse porque eran ciudadanos que estaban esperando un taxi, no pertenecían a ninguna banda. Y es donde precisamente además tuvo que intervenir ese policía nacional fuera de servicio que también fue agredido. Sobre esto, precisamente, un apunte más. El asesinato, si te acuerdas, Laura, el 17 de noviembre de 2018 en la calle Princesa de Sami Hamidi, sí, por un machetazo. Sí. Pudo ser obra de los Dominic and Don Play, como revelaron después al tiempo, finales de 2020 más o menos, algunas escuchas telefónicas de la Policía Nacional. El acusado fue un menor de 17 años, conocido como Kiko, que está cumpliendo 8 años de internamiento y miembro de los DDP, que además todo apunta que podría ser el sucesor a liderar este segmento de los Dominic and Don Play en Zaragoza.
Bueno, pues ahí están las bandas latinas en Zaragoza. Tremendo. Gracias, Álvaro.
A ti.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Mira, pues nos vamos precisamente por las calles de Zaragoza. Hoy nos vamos hasta el barrio Oliver, en la calle Maestro Tellería. ¿Quién fue este señor? Es una calle, por cierto, paralela a Antonio Leiva. Mariano, muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza, la calle de Tellería, Maestro Tellería. Juan Tellería Arrizabalaga nació en Cegama, Guipúzcoa, España, el 12 de julio y fue un compositor español que a los 7 años, huérfano de padre y madre, fue acogido con sus 4 hermanos por su tío Baldomero Tellería, sacerdote con el que aprendió solfeo, piano y armonía. En 1911, pensionado por la Diputación, se trasladó a San Sebastián para ampliar estudios y en 1915 a Madrid, donde estudió composición y piano, manteniéndose tocando en los bares y componiendo por encargo. Con 22 años obtuvo un gran éxito con su obra La dama de Aitgorri, pero ya no se volvió a ser programada hasta 1952. Entre 1927 y 1947 compuso zarzuelas y música de cámara, himnos religiosos, algún himno militar y la más famosa de todas sus composiciones, que fue Amanecer en Cegama, cuya música fue la base de lo que finalmente sería el himno falangista De cara al sol. También fue autor de himnos franquistas como el de la División Azul, el de la Vieja Guarda, de FED y de las HOMS. Durante la Guerra Civil, estando en zona republicana, se libró de represalias porque ingresó en la CNT y colaboró en la filmografía de propaganda republicana. Murió finalmente en Madrid el 25 de febrero de 1949, siendo enterrado en el cementerio de Cegama.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldos serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ponte en situación. Vas a mirar un coche, quieres comprarte uno, y te acercas, porque tú lo vales, a Porsche Zaragoza. Y allí, entre esos coches maravillosos, descubres también otro tipo de arte. Cuadros, imagínate, enormes, maravillosos. Algunos nos llevan a zambullirnos en los mares de Rosa Balaguer o bajar las escaleras de Marta García. Es, de repente, como liberador y emocionante. El espacio de Porsche se transforma en una sala de exposiciones y todo viene de la mano de Fundación Caja Inmaculada. Y lo hacen por eso, por amor al arte. Las culpables de esta sinergia son Olga Julián, que es responsable del área artística de Fundación CAI.
Buenos días,
Muchas gracias. Bienvenida. María Leciñena, que es directora financiera de Porsche Zaragoza. ¿Qué tal? Buenos días, María.
Buenos días.
Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias.
Y Rosa Balaguer, que es la que nos invita a zambullirnos y que es la artista, una de las artistas de la exposición colectiva que estamos, dice, hablando de Por Amor al Arte. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida, Rosa, también.
Gracias.
Por supuesto. Bueno, una exposición que se llama así, Por Amor al Arte, Olga, y que está dentro de ese proyecto que tenéis de Rincones con Arte, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, ya sabéis que este ya es el tercer año, creo, que participamos y que colaboramos con Porsche Zaragoza, al que le quiero agradecer que abra su espacio para poder llevar estas exposiciones a otro sitio que no sean las salas de exposiciones al uso. Y sí, bueno, pensamos en hacer una exposición nueva para esta primavera y a la hora de comisariarla, pensarla, pues busqué a cuatro artistas aragonesas que conocía ya bien porque habían expuesto con nosotros en otros proyectos, que se pudiera disfrutar mucho su obra. Que, como decías tú al principio en la entradilla, grandes formatos, muy emocionantes, muy emotivas todas sus obras. Entonces, bueno, pues elegí a estas cuatro artistas: Pilar Álvarez, Rosa Balaguer, que la tenemos aquí como representante de las cuatro, Marta García Ramo y Susana Sancho. Y bueno, yo creo que va a ser una exposición, pues eso, muy emotiva, muy bonita y también con mucha profundidad filosófica.
Lo que seáis todo mujeres, ¿esto es casualidad?
No.
Deberíamos decir que sí, que ya pero sé que no, ya está, función, pero...
No, no, eso sí que yo creo que ahí tengo algo que ver porque le comenté a Olga que, no sé... Hay momentos en los que consideras, queríamos que fuesen cuatro mujeres. Y además cuatro mujeres pues tienen experiencia, pero todavía son jóvenes, pero con suficiente trayectoria profesional, ¿no? Queríamos empoderar a la mujer, la verdad.
Muy bien.
Y es así.
Muy bien. Pues os ha quedado perfecto, la verdad que sí.
Sí, porque es una obra preciosa la que han traído las cuatro.
Sí.
Eso es lo que yo pienso. Vamos.
Claro. Bueno, primero, quería antes volver a hacer hincapié en el hecho de que no es habitual, a lo mejor en Zaragoza, pero en otros lugares del mundo es mucho más habitual el poder encontrar, en este caso, por ejemplo, entidades como Porsche Zaragoza, que cede su espacio para albergar eso, un espacio expositivo, ¿no? De repente. ¿Cómo está siendo la experiencia? Porque ya lleváis una temporada, ¿no?
Esta es la cuarta exposición.
Esta es la cuarta exposición.
Sí. Empezamos con José Moñú, después Eduardo Lozano, Julia Dorado y ahora las cuatro artistas que nos... Pues la verdad es que, lo he comentado en otras ocasiones, que es una manera de que la gente pues visite la empresa, ¿no?
Claro.
O sea, a poco a poco pues se va conociendo cada vez más y lo que querríamos es que se llegase a considerar como algo normal, ¿no? El venir a las instalaciones, darte una vuelta por las instalaciones, hay gente que ve los coches, gente que se va directamente a ver las obras, gente que le gusta todo, porque la verdad es que queda muy bonito. O sea, que invitamos a todo el mundo a que venga a visitarlo.
A descubrirlo. Rosa, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de tener que exponer, en este caso, en el espacio Porsche.
Bueno, está por ver porque vamos a inaugurar en
esta misma semana. ¿No?
Estamos expectantes y emocionadas, la verdad, porque es una experiencia bonita, porque es la ocasión de que confluyan dos cosas bellas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es los coches bonitos, ¿a quién no le gusta un Porsche?
¿A quién no le gusta un Porsche?
y el arte, son dos cosas, es un poco lo que decíamos, confluencia de belleza, pero de dos bellezas muy diferentes, por no decir casi contrapuestas, ¿no? Porque es la tecnología, un poco ciencia en su estado casi más puro, y por otra parte, pues el arte, que es algo como se supone que es como mucho más filosófico, más para alimentar el alma, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una manera de que los dos alimentos que le podemos echar al alma se junten y los veamos allí, haciendo un conjunto que yo creo que queda muy bien.
A ti te alimenta el mar, ¿no?
Entre otras cosas, sí, pero me alimenta bueno, mucho porque...
Lo que nos propones aquí, sí, concretamente, veo mucho mar, ¿no? En tus cuadros.
Sí, a ver, yo pinto muchas cosas, pero lo que más pinto y por lo que más se me conoce es por los temas acuáticos. No solamente mar, también tengo muchas pinturas de piscinas. Pero sí que es verdad que el agua, el elemento acuático para mí resulta muy inspirador porque, bueno, yo siempre lo digo, quizás porque pasé muchos años en un equipo de natación en mis tiempos mozos. y bueno, la natación es un deporte muy solitario, en el sentido de que aunque estés en un equipo, es un deporte muy duro que te hace estar todo el rato mirando la raya, que digo yo, ¿no? Sí. Mirando al fondo, como muy concentrado, viendo todo el rato lo mismo. Entonces, te da mucho tiempo para sumergirte, nunca mejor dicho, en tus propios pensamientos. Entonces, bueno, yo creo que esto me ha dejado inevitablemente algún tipo de pozo o de tara. Y entonces las aguas y todos los elementos acuáticos para mí son una manera de expresarme de pues lo que me pasa en el día a día. O sea, tampoco tienen que ser a veces cosas súper profundas, sino que son mi día a día reflejado ahí un poco de esa manera. Y luego además también creo que el agua es un elemento con el que casi todo el mundo se identifica de alguna manera.
Totalmente.
Incluso los que no les gusta o no saben nadar, porque quien no se imagina en un momento dado flotando, pues relajado. Bueno, no sé, es que puede servir para expresar muchas cosas, no solamente la relajación, también pues el esfuerzo que decíamos de los nadadores, o ese rato que te metes ahí como de introspección, que estás con la mente totalmente en blanco.
Total.
Yo creo que eso todo el mundo de alguna manera se identifica. Sí,
como que echemos de menos el mar siempre, ¿no?
Sí.
Constantemente.
Bueno, aunque sea incluso en una piscina, que te metes y estás ahí como un poco
aislado, ¿no?
Sí, como si estuvieras ahí un poco en la bolsa de tu madre, ¿no? Que estás flotando.
Totalmente.
Y todos tenemos ahí un poco ese puntito.
Estos azules que nos propone Rosa, Olga, son muy espectaculares. Es verdad que yo me he quedado un poco enganchada ahí con ese azul, ¿eh?
Sí, bueno, lo ha explicado ella mejor. Totalmente. Que yo no puedo añadir casi nada, más que es verdad que son muy emocionantes. Este, precisamente el que estás viendo tú, es de un formato grande.
Sí.
Y es eso, un poco la inmensidad del océano, ¿no? Y la personita que está ahí chiquitina representada, ¿no? Casi es un cuadro abstracto en realidad, pero al poner la figura, ¡pam!, ya le das esa figuración.
Sí,
totalmente, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pues pues es eso, mucha emoción.
¿Quiénes acompañan a Rosa en estos? Son otras tres mujeres, ¿no?
Sí, Pilar Álvarez, Susana Sancho y Marta García Ramo. Pilar Álvarez también, como decía, conozco su obra bastante bien y es una artista maravillosa que crea sus propios pigmentos. Es también figurativa, pero con mucha emotividad su obra, también cercana a la abstracción. Marta García Ramos, sin embargo, es más figurativa, aunque ahí también vislumbra algo de,
sí, hay un punto
de
abstracción, ahí, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Y Susana Sancho, que viene de la figuración, ha dado un paso, un giro, está investigando continuamente, Susana. Y entonces ha pasado de la figuración a la abstracción geométrica y aquí a la abstracción total, emoción pura, que parece sencillo, pero para nada es sencillo hacer las obras que hace Susana. Y bueno, el conjunto de las cuatro yo creo que es eso, que es color, que es pasión, que es emoción, entonces que el que venga a disfrutar la exposición pues se va a ir encantado.
Estoy convencida. Exposición desde el 29 de febrero al 30 de abril estará, ¿no? Uh-huh. Ahí en el espacio de Porche Zaragoza. María, de todas maneras, se abre al público en general el 29, pero creo que previamente vais a hacer pues un poco un...
El día 28 hacemos una inauguración privada. Uh-huh. Y luego a partir del día 29 pues está abierta pues para todo el mundo.
¿Qué horario?
Que quiera venir. Por la mañana de 10 a 1 y de 5 a 8.
Bien.
En horario comercial, efectivamente.
Dice,
sí.
Efectivamente.
Mientras estemos nosotros abiertos, pues puede venir todo el mundo que quiera. Y además, bueno, digo dónde está, lo conoce casi todo el mundo. Está en el tercer cinturón al lado de la Facultad de Veterinaria. Se ve perfectamente porque pone Porche. Y entras y allí ves, bueno, espectacular, ya lo estoy viendo. No está todavía montado, pero ya estoy viendo, porque en cuanto entras, miras hacia arriba y están las obras que son potentísimas.
Qué bonito. Pues apostamos por el arte, iremos a verlo y creo que dentro de poco vendréis a contarme más cosas.
Aquí estaremos en 15 días,
beca,
yo creo, con la beca, porque ya estamos, el día 1 es el último día para entregar ya la documentación y el 15 de marzo nos reunimos ya todo el jurado para hacer la selección y así que a partir del 15 ya sabremos quién es el ganador y podremos, o ganadora, y vendremos a informaros.
Bueno, pues estaremos pendientes y mientras, pues ya lo sabéis, por amor al arte en el Centro Porche Zaragoza para ver esta magnífica exposición de Pilar Álvarez, Rosa Balaguer, Marta García y Susana Sancho. Señoras, que ha sido un placer tenerlas por aquí.
Igualmente.
Como
igualmente.
Muchas gracias
siempre.
A Olga
Muchas
Julián.
Muchas gracias a vosotros.
Que es la responsable de la área artística de Fundación CAI, a María Leciñena, la directora financiera de Porche Zaragoza, y especial a Rosa Balaguer, que nos ha visitado hoy y que ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente, encantada de estar aquí. Gracias.
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 Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La calle Belchite se ha convertido en un espacio mucho más amable y seguro tras la transformación integral a la que han sido sometidos sus casi 2.000 metros cuadrados. Con esta reforma se refuerzan las políticas inversoras del Ayuntamiento de Zaragoza en el barrio de Las Fuentes. Una tónica que se repite en toda Zaragoza con un presupuesto para 2024 récord en inversiones. Están previstos 7,2 millones de euros en renovación de calles y 9 millones en conservación y adecuación de viales. La nueva operación Calles y Avenidas contempla entre otras, las reformas de la calle Manifestación y de las calles Matadero y Gilmorlanes, ya comenzadas en San José. Igualmente se realizarán las segundas fases de la Avenida de Cataluña o Avenida de Navarra. El Ayuntamiento de Zaragoza ya prepara la sexta recreación de los sitios. Tendrá lugar del 15 al 17 de marzo. La ciudad reunirá durante este fin de semana a más de 350 recreadores venidos de toda España y del resto de Europa, además de cientos de visitantes.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Pues mira, la revuelta del campo, ahí están los agricultores, ganaderos, los transportistas, también por otro lado, los médicos que siguen sin solucionar sus problemas. Y ahora, fíjate, se suma otro sector, se suma el sector financiero. Los bancos, las cajas de ahorro tienen muchos beneficios. De hecho, los 5 grandes bancos españoles han batido récord de beneficios, 26.000 millones. Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter y Sabadell incrementan su margen de intereses en un 19,8%, entre otras cosas gracias a la subida de los tipos del Banco Central Europeo. Pero, ¿y los trabajadores? ¿Cómo están? Pues fíjate, lo grave es que están viendo estos beneficios y sus trabajadores cada vez viven con más presión y además con salarios congelados. Han despertado, están en pie de guerra, hoy han convocado, han estado en una manifestación y con un paro de 2 horas en Zaragoza. Miguel Ángel Villalba es el representante del sector financiero en Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, Laura, buenos días.
¿Por qué habéis convocado esta manifestación? ¿Qué es lo que pasa exactamente?
La manifestación de hoy que ha sido en toda España, porque ha sido de todo el sector financiero, cajas rurales, cajas de ahorro y banca, más de 150.000 trabajadores estaban convocados, viene determinada porque estamos negociando los convenios de las tres patronales. Uh-huh. Y por parte de nuestros jefes pues no hay voluntad de revertir en los trabajadores parte de lo que están ganando, cuando los trabajadores somos los principales ejecutores de esos beneficios, porque la productividad de las empresas está subiendo y es sobre nuestro esfuerzo, y cuando durante los años de tanto de la pandemia como durante los años de la crisis pues hemos admitido rebajarnos los sueldos, estar ahí dándolo todo, en el momento en el que las circunstancias mejoran consideramos que también debe mejorar nuestras condiciones de trabajo, no solamente a nivel económico sino también a nivel de clima laboral, y para que podamos atender correctamente a nuestra clientela.
Porque por un lado vuestros sueldos han ido subiendo pues lo normal con respecto al IPC o cómo.
No, muy por debajo de IPC. Es decir, en los últimos años tenemos una pérdida acumulada de casi un 20% con respecto al IPC.
Uh-huh. O sea que habéis perdido bastante poder adquisitivo, ¿no?
Así es. Y por contra, además, todas aquellas personas que en el sector somos bastantes, que estamos pagando nuestra vivienda como cualquier mortal común, pues también sí. Hemos visto cómo se incrementaban las cuotas de nuestros préstamos, con lo cual, si añadimos a menos sueldo más coste para pagar nuestra vivienda, pues la situación es muy mala en muchas familias.
Además, hay que tener en cuenta que las plantillas creo que sí que se han reducido en algún momento, y además que vosotros estáis sometidos a una presión importante.
Enorme. En el sector, en los últimos años han desaparecido más de 100.000 empleos, que ya es decir, y la carga de trabajo no ha descendido. Se han cerrado oficinas, pero eso implica que se concentra todo el trabajo en menos oficinas y en menos personas, y eso implica que no podemos atender, como nos ha gustado siempre, correctamente a nuestra clientela, y cada vez sufrimos más enfermedades mentales, pues como ansiedad, como estrés, como depresión, y no nos están ayudando a ello las empresas, sino más bien al contrario. Se siguen enrocando en obtener los máximos beneficios, subirse los salarios de la alta dirección y a las plantillas dejarnos a los pies de los caballos.
Porque además vosotros tenéis que cumplir objetivos, ¿no? Estáis con esa presión diaria.
Así es, son llamadas permanentes, muchas veces las propias llamadas son las que nos impiden realizar correctamente nuestro trabajo, y en ocasiones ese tipo de presiones transgreden lo que es la normativa laboral.
Y esto lo estamos viendo, como nos contabas al principio, es un problema general del sector entero.
Sí, correcto. Fíjate cómo estaremos, que por primera vez en toda la historia, tanto trabajadores de cajas rurales como de cajas de ahorro como de banca nos hemos unido, y no solamente los trabajadores, sino todos los sindicatos. O sea, esto es unánime y así se ha visto reflejado en la jornada de hoy, con un seguimiento estimado de más del 85% de las plantillas.
Eso es bastante, ¿no? Para ser, además, no estamos acostumbrados a ver este tipo de movilizaciones en el sector financiero, ¿no?
No, correcto. Nunca había ocurrido algo así. Estamos muy orgullosos de nuestras compañeras y compañeros y muy agradecidos. Y bueno, y tenemos una nueva cita el 22 de marzo con una huelga general de todo el día en el caso de que los convenios no se desatasquen.
O sea, por ahora, si no hay respuesta a esta primera movilización que habéis realizado, el próximo 22 de marzo iríais a la huelga.
Correcto.
¿Sabéis algo o qué plazos manejáis o cómo van a ir las reuniones? Esto lo tenéis,
bueno,
ya tenéis
de momento,
ya una hoja
de momento
ruta, ¿no?
Son tres convenios, son tres patronales y hay diferentes
ahora
fechas
ya.
concretamente la próxima reunión del convenio de las antiguas cajas de ahorro es el 12 de marzo, y el de las cajas rurales y el de banca van también en esas fechas más o menos. Entonces todavía tendríamos margen para que las patronales pues dieran un poco su brazo a torcer y reconocieran nuestro trabajo como merecemos.
Pues espero que sí. Seguiremos en contacto. Miguel Ángel Villalba, bueno, Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Laura. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Contar historias de amor, 50 años de amor, las bodas de oro, convivir con tu amor durante toda una vida y que siga siendo tu amor, claro. Bueno, pues hoy casi 250 parejas que celebraron el año pasado sus bodas de oro han recibido un homenaje del Ayuntamiento de Zaragoza en el Teatro Principal. Y hemos charlado con algunas de ellas para que nos cuenten cuál es el secreto. Mira, María Antonia y José Mari lo tienen muy claro. El secreto es el respeto.
Ante todo, respeto entre la pareja. Si no hay respeto, no puede funcionar. También te enfadas.
De todo ahí.
Y hay de todo en la vida del señor que dicen. Pero vamos, llevarse uno bien, tener respeto el uno al otro y paciencia, como ahora no la tienen. Seguida se divorcian. Hay que aguantar un poquito porque, claro, a veces discutes, por supuesto, por tonterías. Pero bueno, luego enseguida se pasa.
Luego se pasa de todo.
Respeto, empatía y mucho cariño, como nos decían Toñi y Luis.
respetarse, ser sinceros también. Hombre, hay que aguantar unos y otros.
Hay muchos lazos de unión, puede ser los hijos, aparte del amor que tienes, que bueno, luego ya ese amor se convierte un poco en sentimiento positivo de saber respetar al otro, de ayudarte, una serie de circunstancias que te hacen estar a gusto con tu pareja y con todo el entorno familiar y social y de todos los aspectos positivos, ¿no? Y luego también pues tener suerte con las enfermedades, que no te ataquen o tengas una desgracia. Tener mucha empatía con la otra persona y ayudarse mutuamente, y cuando uno tira el otro, pues a veces hay que aflojar, ¿no? Para evitar conflictos, aunque a veces los conflictos, si se resuelven bien, pues también son positivos. Y también hay que aprender de las cosas negativas, lógicamente.
Nosotros lo hemos llevado bastante bien, se nos han hecho corto.
Qué bonita. Mira, otro secreto, hacer cosas juntos, pero también mantener su espacio. Esto lo saben bien Jero y Miguel.
Pues oye, con mucho amor y mucha paciencia y mucho respeto.
Y cada uno va a lo suyo y después ya nos contamos nuestras cosas. Hay que ir con los amigos, ella con las amigas y oye, no discutir mucho.
Cuando no es uno mayor, cuando mejor. Tienes los hijos casados, los nietos y todo eso, pues el matrimonio. Él se va a andar por la mañana, después va a bailar.
Voy a cultura también.
A mí me gustaba mucho bailar, pero me caí y me chafé una vértebra y entonces no puedo bailar. Entonces voy con las amigas a andar y luego por la tarde nos juntamos a jugar a la baraja, todas amigas. Llevamos la vida muy bien. Tenemos ya los añicos pa tranquilidad.
Y aunque el amor cambia, la ilusión se mantiene, como nos dice Ana y Eloy.
Sí, mantenemos la ilusión de hacer cosas juntos, más que el amor de los primeros días, pues es una amistad, un compañerismo.
Hace cada uno sus propias actividades. Que
en común y también separados.
Los amigos de trabajo, ella igual, ir a desayunar, a salir, a ir buscando cosas nuevas siempre, experiencias. Estar vivos, vamos.
Pues eso, los hijos, los nietos, que es los que te dan ahora que también la alegría,
lugar,
claro.
Otro lugar.
Es otro cariño, yo llevar tantos años juntos, conocernos ya.
Que no es el amor loco de los primeros años, pero también es bonito. Esto nos contaban Ángel y María Jesús.
Pues mucha paciencia, mucho conocimiento, mucho...
Y mucho transigir.
Transigir uno a otro, y, en fin. El día a día y cada día pues es diferente, cada año es diferente. Ya varía el comportamiento, ya hay más necesidad de uno a otro. A ver si me entiendes, no es la juventud que era que iba alocada y tal, ahora ya es más respeto y aguantarse uno a otro porque no necesitamos más el uno al otro. Toda
una vida. Ay, es la historia de toda una vida. De esto vamos a hablar ahora mismo con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Buenos días, Laura.
Ay, qué vida. Toda la vida juntos, 50 años. Pero que llevan.
Qué bonito escucharlos, ¿no?
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Me ha gustado mucho. Paola, ¿qué es el amor?
Bueno, pues mejor que estas parejas no lo voy a saber yo, pero es difícil, es muy difícil, ¿no? Encontrar una definición para el amor. Lo que pasa que es verdad que no hay una única definición, pero sí que hay consenso en que el amor es una cosa, es un fenómeno biológico, es psicosocial y es cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un amor el amor es una de las emociones humanas que hay más intensas, más deseadas también, ¿no? Y no hay una definición única realmente, ¿no? Yo creo que hay como componentes que forman el amor.
Vale, pues ¿de qué está hecho?
Bueno, ¿de qué está hecho? Pues yo creo que hay tres claves, ¿no? Que componen el amor y que son claves también estos tres componentes para que funcione. No sé si 50 años, pero muchos. Que sería, por un lado, la pasión. Por otro lado, la intimidad y por otro lado, el compromiso, ¿no? Y de estas parejas que hablaban, he escuchado mucho el respeto, ¿no?
Sí,
que también
sí,
forma parte... Sí, yo creo que es lo que más he escuchado, ¿no? Entonces, bueno, creo que el respeto es algo obvio, pero que para que haya amor además debe haber esto, ¿no? Pasión, intimidad y compromiso.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a desgranar un poco estos tres componentes, estos tres ingredientes de la pócima mágica, la pasión, que sobre todo entiendo que en los primeros momentos es quizá lo que más sustenta, ¿no?
Claro, los tres componentes que nombramos se desarrollan de manera gradual, ¿no? Conforme avanza la relación y pueden y deben de estar en continuo crecimiento, lo que pasa que algunos de los componentes, por ejemplo la pasión, crece antes que por ejemplo el compromiso, ¿no? Entonces, la pasión, como dices, al principio, los primeros años es más intensa, ¿no? Ese deseo de estar continuamente con la pareja y también se relaciona pues con esa excitación mental y física, ¿no? Es como el deseo, la atracción. Y es el elemento como más motivador de las relaciones y que también actúa como para desarrollar la intimidad, que ahora hablamos de eso, ¿no? Pero sí que se sabe y está comprobado que cuando falta pasión, digamos, pues que la satisfacción de la pareja se ve bastante mermada.
Claro, claro. Y entonces pasamos a la intimidad.
Bueno, la intimidad es un sentimiento como pues que nos se relaciona con la cercanía, ¿no? Con el vínculo, en este caso con el vínculo amoroso. Y tiene mucho que ver pues con el cariño, con la comunicación, con el valorar al otro y el que nos valoren a nosotros, el respeto que han nombrado tanto, la unión, el deseo de hacer cosas juntos, el apoyo emocional, ¿no? Todo esto es lo que realmente es lo más valorado por la pareja, ¿no? El sentir esa cercanía y es una de las cosas que más predice la satisfacción de los miembros de la pareja, ¿no? Cuando la intimidad es sana, es saludable y eso predice que la pareja, bueno, pues que pueda funcionar bien, ¿no?
Claro.
Y además es la intimidad sí que se desarrolla como muy a la par en la pareja, pues es recíproca, es bidireccional, digamos, porque damos y recibimos, ¿no? O sea, yo doy confianza y yo recibo confianza y apoyo, claro, ¿no? Entonces, en ese momento en el que los dos miembros de la pareja se sienten aceptados y valorados por cómo son, ¿no? Sin máscaras, digamos, ¿no? Ahí ya se ha desarrollado una confianza para poder mostrarnos tal y como somos.
Claro. Y inevitablemente es necesario el compromiso para llegar a 50 años, ¿no? Porque si no...
Sí, ese es un compromiso de futuro, desde luego.
Sí.
Pues el compromiso, por ejemplo, crece de manera más lenta, o sea, es al principio hay menos compromiso y hay más pasión y luego, digamos, como que se cambian las tornas, ¿no? Entonces, el compromiso, bueno, pues es esa decisión de mantener la relación a pesar de las dificultades que obviamente nos vamos a ir encontrando y es también esa decisión de satisfacer las necesidades del otro, de en ocasiones ceder para que la relación se mantenga, para permanecer juntos. Y podemos dividirlo como en dos momentos clave, ¿no? Uno sería el compromiso a corto plazo, que es como el yo decido querer al otro, amar al otro.
Sí.
Y el compromiso a largo plazo, que es este que me decías tú ahora, que es el hacer planes de futuro y trabajar para que se cumplan esos planes, ¿no? Que es como el tener un objetivo, un proyecto común a futuro, que es lo que más estabilidad da a las relaciones.
En un minuto, ¿eres capaz de decirme cuáles son las fases de la relación amorosa? Porque esto tiene fases, ¿no, Paola?
Sí, venga, lo intentamos en un minuto. Bueno, pues hay diferentes psicólogos y investigadores que hablan de diferentes fases. Yo he elegido las de un psicólogo que se llama Yela,
¿sí?
¿Vale? Que nos habla de tres fases, que una es el enamoramiento,
¿sí?
Que son estos primeros meses, es un periodo relativamente corto, en el que todo el rato queremos estar con la otra persona, ¿no? Es como ese deseo continuo de estar con el ser amado, ¿no? No hay un deseo de compromiso de futuro, pero sí de presente, de estar todo el rato con esa persona.
Ajá.
La segunda etapa sería un amor más pasional, que es un periodo que, por poner un poco así, según los autores, dura entre 4 o 5 años, y aquí ya empieza a haber pues mucha más intimidad, se mantiene la pasión y empieza a aumentar el compromiso.
Ajá.
Y luego estaría la tercera fase, que es el amor compañero, en el que ya hay intimidad, hay compromiso, la pasión, digamos, que pierde un poco de intensidad, ¿no? Pero la pareja ya está consolidada.
Ajá.
Y entonces, bueno, ahí ya es como lo que hablaban estas,
claro,
parejas, ¿no?
En
esas fases.
¡Qué bonito el amor! Paola Pérez Correa, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Toda una
vida. En una vida.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es verdad que con los equipos de fútbol también hay, pues eso, amor, amor, y encontramos pasión, compromiso y hasta intimidad. Bueno, y sobre todo respeto, aunque es cierto que el Real Zaragoza a veces nos da algunas que, en fin, que nos hace plantearnos un poquito todo. El Real Zaragoza, nos dice Jesús Zamora, un desastre sin paliativos en Villarreal. 0-0 terminaron en un partido francamente aburrido que no merecían los 2.500 aficionados blanquillos que se desplazaron y que acabaron abroncando a los jugadores, y ya se escuchó por primera vez el grito de Velázquez, vete ya. Otra temporada, nos dice Jesús Zamora, al garete. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues era el comentario durante el sábado de la tarde. ¿Qué ha pasado con el Zaragoza? Pues más allá del resultado de ese puntico que nos trajimos, el soporífero partido que pudieron vivir los 2.500 aficionados y, por supuesto, Jesús Zamora, que lo vivió también. Jesús, buenos días.
Bueno, lo vivimos y lo contamos, porque tener que contar, tener que narrar un partido así es...
Mira, un momento, que estabas... Es que no me acuerdo de qué estabas hablando y estábamos escuchándote a través de la radio y digo, pero no cuenta lo que dice en el campo. Y tú mismo empezaste a decir, y no contamos lo que pasa en el campo porque no pasa nada.
Claro. Muy triste.
Fue muy bueno y fue, pues eso estaba pasando.
Muy
nada.
Triste. Cuando no se tira a puerta... Mira, el partido acabó con bronca, como te puedes imaginar, porque claro, los 2.500 que viajaron se sintieron engañados, defraudados, porque no le respondieron desde el campo a ese apoyo que les estaban ofreciendo desde la grada, que un equipo que está en la situación que está, que viene de dos derrotas... que es casi un milagro pensar en que pueda haber ascenso todavía, y que vayan 2.500 personas a un Villarreal B, Real Zaragoza.
Claro, eso no se
pues,
ve en segunda
pues no se, no se agradece desde el campo, es que no hay ni un tiro a puerta. Y entonces, claro, después del partido hubo bronca, los aficionados empezaron a broncar a los jugadores, a decir sois una vergüenza, fuera, fuera, y algo que es, bueno, puede parecer, es de hecho ironía, pero que es muy triste, si lo miras fríamente. Empezaron a cantar un tiro a puerta, un tiro a puerta.
Solo pedían eso.
Pedían, queremos un tiro a puerta. Claro. Es que no se había tirado a puerta en todo el partido, es que ante un equipo que está en descenso. Bueno, por lo menos empezaba la jornada encabezando los puestos de abajo, los puestos de descenso, y que es el más goleado de la categoría, y el Real Zaragoza no había tirado a puerta, y que tengas que escuchar de tus aficionados al acabar el partido cantar eso de un tiro a puerta, un tiro a puerta, es que es
lamentable.
Es y bueno, sí. Y luego por supuesto el Velázquez vete ya. Es la primera vez que se oye con este entrenador, pero ojo, una vez que se lo han cantado ya puede pasar de todo a partir de ahora. Uh-huh. O sea, claro, tampoco lleva mucho tiempo.
Es verdad, pero es que, no lleva mucho pero tiempo, es que por pero ejemplo, es que sus números son tremendos.
Pero es que, por ejemplo, fuera de casa ya son casi 5 meses sin ganar. O sea, es que no ha ganado ni uno solo de los partidos que ha jugado fuera de casa. En casa sí, en casa no había ido mal la cosa hasta el otro día frente al Cartagena. Uh-huh. Pero el partido del otro día, el del sábado, es un reflejo de lo que está siendo el equipo de Velázquez fuera de casa. Partidos sosos, aburridos, tristes. Da igual que sea contra un equipo de la parte más alta o más baja, como en este caso.
Sí,
sí, sí, sí, a lo mejor sumas un punto. Sí, también se empató en Alcorcón, en el campo de la Morevieta. ¿Y de qué te sirve empatar con estos equipos de abajo? Sí. En fin, ojo, cuando el público empieza, es la primera vez, pero cuando el público empieza a corear ya el nombre del entrenador, para decir que se vaya, no para aplaudirle. Eso significa que se avecinan jornadas revueltas y complicadas.
Claro, efectivamente. Así está la cosa. ¿Cómo nos quedamos, pues, ahí, bueno, puesto, en un sin nada?
Sí, puesto decimotercero. O sea, de momento bajamos un puesto porque te ha adelantado el Eldense. Y estamos ahora mismo a 6 puntos de la promoción de ascenso,
sí,
y a 8 del descenso. Queda en la jornada de hoy el Mirandés Huesca, que podría acortar un poco esos 8 puntos todavía, pero en fin, yo confío en que no va a haber que mirar para abajo. Confío, ¿eh? El objetivo, bueno, pues era ascender, es evidente, pero ahora mismo lo prioritario es asegurar los 50 puntos que te garanticen la salvación. Y quedan 13 todavía. Y ahora mismo piensas, jugando como jugaste el sábado en Villarreal, ya, esos 13 puntos, es que te planteas, ¿dónde va a ser capaz de ganar? ¿Dónde va a ser capaz de conseguir 13 puntos el Real Zaragoza? Esperemos que los logre, pero bueno. Es que claro, llega un momento en que ya te tienes que empezar a preocupar relativamente. Yo estoy seguro que no va a haber problemas por abajo. Pero lo de arriba, bueno, pues si el día del Cartagena, en la Romareda, se enterraron buena parte de esas ilusiones... El sábado en Villarreal se echó la última palada a esas últimas ilusiones.
Y bueno, pues esos 13 puntos, ¿3 los conseguiremos frente a la Morevieta?
Hombre, sería lo lógico, ¿no?
Próximo partido en la Romareda, el domingo a las...
6:30.
A las 6:30.
Sí, ahora vienen unos cuantos partidos que no son ni en viernes ni en lunes. Ahora vienen una racha de partidos que son todos sábado o domingo, sí, a las 6:30, uh-huh, en cualquiera de los dos casos. Y bueno, esto para el aficionado también es lo que se pide, ¿no? Porque el Zaragoza estaba en la cabeza de la tabla de los equipos que habían jugado fuera, o sea, del
lunes o viernes, ¿no?
Sí, fuera del fin de semana, sí, en definitiva en viernes o en lunes.
Exactamente. Bueno, pues el próximo domingo, 6:30 de la tarde frente
ante la Morevieta. Lo normal es que ganes, pero también decíamos, es normal ganar en Villarreal y también ganarle al Cartagena. Que es verdad que el Cartagena venía muy fuerte porque era el equipo más en forma de los dos últimos meses. Y aquí te ganó jugando con uno menos desde el final de la primera parte ellos.
Escucha, y no salvamos a nadie, ¿eh? del partido del sábado. A nadie.
Poquito. Pues mira, te diría Edgar Badía. Es que iba a decir a Germán
portero,
Valera también.
Germán,
sí,
Valera.
Edgar Badía y Germán Valera. Eran los dos nombres que te iba a decir.
Y para de contar.
Y Edgar Badía llevamos nombrándolo, que esto también significa algo, que sea el mejor.
Sí, es verdad.
Casi siempre, ¿no?
Sí.
Desde que ha venido pues eso es un reflejo de que el resto del equipo no responde.
Ya.
Pero bueno, por salvar a alguien, ¿eh?
Bueno, que les falta. En fin, esto es lo que ha dado de sí esta jornada, que terminará, por cierto,
hoy con ese Mirandés Huesca.
Eso es. Jesús Zamora, a partir de las 3:25, más deportes.
Muy bien.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Cerramientos Integrales, 20 años siendo la opción favorita de los aragoneses. Ahora con un 20% de descuento. 976-134-134. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Descubre la magia de Cabo Verde desde Zaragoza. En julio y septiembre reserva tu viaje al Caribe africano en servicio todo incluido con visitas recomendadas. Todo con desdezaragoza.es para que no tengas que preocuparte de nada. Sumérgete en la cultura, las playas y la historia de Cabo Verde saliendo del aeropuerto de Zaragoza.
Reserva ahora en desdezaragoza.es porque llegar lejos está muy cerca.
Bueno, pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Ahora tenemos 17 grados en el exterior de nuestros estudios. Hemos sobrepasado la máxima prevista para hoy, que según la EMET estaba en 16 grados y parece que ha salido un poco el sol. De todas maneras, cielos cubiertos. Mañana seguiremos con algunas lluvias por la mañana y sobre todo con mucho viento. Esta semana será de cierzo. Escuchas Mediodía COPE.